Seguimos. Ingresamos en el último segmento de esta edición especial de la Mesa de Análisis Político, el lunes 28 de septiembre del año 2020. Con los integrantes de la tertulia al borde de su resistencia física, ahí están Fernanda Boydi, Federico Irazábal, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcés, supongo que listos para irse a dormir una siesta. Se ha incorporado también en estos minutos, hemos sumado para este tramo de la tertulia a Ernesto Nieto, que representa aquí a la consultora Ágora, la primera especializada en investigación social aplicada en el interior del país. Ya hablamos de Montevideo, ya hablamos de Canelones. Veamos ahora más globalmente lo que pasó en el interior del país, ya interior sin dudas, los otros departamentos. ¿Empezás tú, Ernesto?
Bueno, en realidad nosotros teníamos que, sacando Montevideo y Canelones, el Frente Amplio iba por dar pelea en mantener 4 gobiernos departamentales, 3 del litoral y 1 del extremo oeste, Rocha, ¿no? Salto, Paysandú y Río Negro y Rocha. Y que, por lo menos en la previa, tenía alguna posibilidad de competir con un poco más de éxito en Colonia. Bueno, claramente fue descartado muy rápidamente lo de Colonia, ya los primeros porcentuales, más el trabajo que se hizo con la gente que hizo escrutinio anticipado, confirmaban que finalmente el Frente Amplio votó por debajo de lo que en la previa se podía suponer. Pero bueno, en esa especie de batalla por el litoral tuvimos resultados dispares, y si se quiere, la batalla del litoral más Rocha. De los 4 departamentos, solamente en 1 el Frente Amplio logró mantener el gobierno departamental, o sea, del 100%, solamente el 25%, pero además con algunas particularidades.
Estás hablando de Salto, ¿no? Estás hablando de Salto.
Estoy hablando de Salto, que es el departamento del cual soy oriundo, trabajo, vivo y tengo mis raíces acá. Mis amigos, ex compañeros de clase y colegas, bueno, por algo me decían el salteño cuando cursábamos los estudios, así que, pero eso también tiene algunas lógicas. En Salto no se pudo conformar la coalición en el mismo sentido que en los demás departamentos. Muy por el contrario, el Partido Colorado tiene una base histórica en Salto muy importante. Ha sido el partido predominante durante todo el siglo XX y ha tenido figuras muy relevantes. La peor elección histórica a nivel departamental del Partido Colorado en Salto hasta ahora había sido la elección post-crisis. Y el Partido Colorado, a pesar de eso, había mantenido un piso electoral del 20%. Algo insólito, porque cuando en todos lados se desplomó, todavía en Salto mantenía un piso electoral elevado. Bueno, ayer lo que ocurrió es que, entre otros factores que tienen que ver con la aprobación de gestión, con la campaña que hizo el propio exintendente Lima, que fue por la reelección, con elementos típicos de campaña electoral, entre otros factores está que seguramente al candidato Albizu, que era el candidato del presidente de la República, y eso se hizo muy evidente durante toda la campaña, le pesó mucho no poder tener no poder conformar una coalición del estilo de la que se conformó de cara al balotaje.
Y entonces, volvemos a tener al Partido Colorado en ese piso del que hablabas, ¿no? Porque, a ver, el resultado termina siendo Frente Amplio 40%, Partido Nacional 35%, Partido Colorado 20%. Sí. Simplificando, es esa la escalera, ¿no?
Claro. De cualquier manera, Emiliano, hay algo que hay que decirlo. En Salto hay algunos elementos culturales que hacen muy difícil trasladar al elector colorado hacia el candidato nacionalista. Y eso tenemos que tomarlo como precaución. Yo no sé si Coutinho no hubiera sido candidato y hubieran salido a traccionar para un candidato blanco, si la cosa hubiera sido igual tan sencilla, que ese 20% colorado hubiera votado al candidato blanco. Porque hay elementos culturales que tienen que ver con los fenómenos históricos locales que son intransferibles. Y bueno, en Salto yo creo que igual la competencia no hubiera sido. Pero lo cierto es que tenemos otros departamentos donde, antes de confirmarse coaliciones, la competencia aparecía bastante cerrada. Paysandú era 1. Sin embargo, después se conformó la coalición porque Cabildo Abierto, aproximadamente un mes antes, se sumó a apoyar al Partido Nacional, y está muy claro que traccionó en ese sentido. La diferencia en Paysandú fue un poco mayor a la estimada previamente, pero ver, además,
si estamos de acuerdo
en los
con los
siete
números,
municipios,
Partido Nacional 48, Frente Amplio 40, y el Partido Colorado muy abajo, allá 3,8, casi claro. 4, ¿no?
Sí. Pero además, Emiliano, en Paysandú se da la particularidad que, para seguir con números muy redondos, prácticamente el 30% del electorado vota en zonas municipales y o rurales. Y allí la victoria del Partido Nacional fue aplastante y se quedó con los siete municipios. Ya tenía seis, el Partido Colorado tenía un municipio en uno que se llama Piedras Coloradas, valga la el juego de palabras.
Le cambiaron el nombre ahora.
Y bueno, ahora van a ser Piedra Blanca. Bueno, se quedó con los siete municipios. En Río Negro, que teníamos un escenario de extrema disputa, bueno, así fue mucho más ajustado. Seguramente ustedes van a decir los datos.
A ver, los que tengo son Partido Nacional 44,8, Frente Amplio 40,4. Partido Colorado 6 y Cabildo Abierto 1,9, 2, más o menos.
Sí, hubo menos de 4 puntos. El Partido Nacional recuperó el gobierno departamental, pero además mantuvo los tres municipios que existen en ese departamento: Yun, San Javier y Nuevo Berlín. En los otros departamentos aparecía con más claridad que iba a haber una victoria del Partido Nacional. Digo, los otros departamentos del litoral largo, ¿no? Tomando desde Artigas hasta Colonia. Se dio, como se esperaba, una amplia victoria de Karam en Artigas, se dio, como se esperaba, una amplia victoria de Besossi en Soriano, y se dio una victoria quizás más amplia de la que se esperaba de Moreira en Colonia. Pero hay algunos hechos que me parece que
Con los números de Colonia. Partido Nacional 46,8, Frente Amplio 32,1, Partido Colorado 6,5.
Tú fíjate, si había un lugar que, por ejemplo, en el norte, en el lejano norte, era una especie de bastión frente amplista, era Bella Unión. Y sin embargo, Bella Unión ganó el Partido Nacional por un amplio margen. Sí. Entonces, son señales de que en aquellos lugares en donde se construyó electoralmente una coalición muy similar a la del Balotage, bueno. Prácticamente esos candidatos obtuvieron triunfos, no solamente a nivel departamental, sino que también a nivel municipal. Y otra cosa que yo quería decir, que vuelve a quedar...
Pero con el condimento que también decías al pasar, ¿no? Quien absorbe, quien se lleva el poder, en definitiva, es el Partido Nacional.
Es el Partido Nacional. Yo tengo mi lectura de que en realidad Cabildo Abierto hizo un diseño muy estratégico. Y muy muy pensando en el futuro, sabiendo que el liderazgo fuerte es el de Manini y que en esta competencia departamental la mayoría de sus candidatos eran poco conocidos, muchas veces personas que eran prácticamente outsiders. Para que Cabildo Abierto tuviera un gran desempeño, eso le iba a imponer un desgaste tremendo al propio Manini. Entonces encontraron una fórmula en aquellos departamentos donde podía haber cierto nivel de riesgo o que el Partido Nacional pudiera entrar a competir. Cabildo Abierto se sumó, y se sumó decididamente. Y en otros departamentos donde quizás no era tan necesario, bueno, intentó poner a competir. Se hizo muy evidente en otros departamentos más tradicionalmente blancos, donde la salida de la dictadura hasta ahora siempre ha ganado el Partido Nacional. Manini dijo, el que quiera ser candidato, puede ser candidato. Y en algunos departamentos tuvieron competencia propia y en otros no. Pero quiero referirme a una cuestión que por lo general hoy ustedes lo decían al pasar, pero que todavía no sigue siendo muy observada, y es uno de los temas que yo trabajo, que es la brutal diferencia que hay en las elecciones municipales del interior con relación a Montevideo y Canelones. Cuando hagamos el análisis fino de cómo votó la gente en el interior, vamos a volver a encontrar con mucha claridad una correlación, que cuanto más nos alejamos de Montevideo y cuanto más pequeños son los municipios, más la gente vota en ese nivel municipal. Y en algunos lugares vota más en el nivel municipal que en el nivel departamental. Uh-huh. Entonces, esta institución política
interesante
nueva.
Eso, ¿no? Porque es lo contrario a lo de Montevideo, ¿no?
Claro. Esta institución política nueva es la invención institucional participativa más creativa de las últimas décadas de nuestro país.
Con la paradoja de que la impulsó el primer gobierno de Tabaré Vázquez y la aprovecha y la explota y termina dominándola el Partido Nacional, ¿no?
Sí, pero en realidad el antecedente legal directo es la reforma del 96.
Sí, sí, claro, claro.
Si no, tampoco se podría haber implementado de esta manera. Entonces, fíjense que acá inclusive los hechos en Uruguay se dan de trastes contra algunas teorías de la participación electoral. Porque en realidad se supone que en los ambientes más modernos, y en las ciudades más grandes, los niveles de participación son más elevados. Sin embargo, nosotros en Uruguay creamos una institución que llega a un lugar profundo donde antes la gente no votaba y hoy vota, donde se crearon mecanismos de participación y sobre todo de competencia partidaria donde antes no había, y ha generado un tremendo incentivo para los propios partidos y para las estructuras de esos pequeños lugares. Y bueno, como ese es el tema que yo investigo, se los quería plantear. Sé que no es el tema relevante hoy, pero también nos muestra la diferencia que tenemos en ese Uruguay que es Montevideo, Canelones, como una cosa, y el resto. También ahí tenemos una diferencia relevante. Fíjense que en promedio, seguramente en Montevideo, vamos a encontrar una participación municipal del 30 y pico. Bueno, hay 50, 60 puntos de diferencia con la participación que encontramos en los municipios más alejados.
Qué
y eso no es poca cosa.
Impresionante, sí. Bueno, ustedes querían que participara Ernesto Nieto. Ahí estaba, intervino. Los dejó mudos, ¿eh? ¿Quién se anima a complementar su enfoque a propósito del interior? Fernanda, empecemos por Fernanda, que es lo más cercano que tenemos al interior ahí. Canelones.
Bueno, pero en la categorización de Ernesto quedó del otro lado.
No, pero pará.
En área metro.
Mirá, pará, te salva Daniel Chasquetti, quiere agregar algo.
No, quería agregar una cosa, que vos presentaste a Ernesto como director de Ágora, pero faltó decir que Ernesto es docente y trabaja en el equipo del Departamento de Ciencia Política que enseña ciencia política en la Regional Norte de Salto, ¿no? O sea, tenemos el lujo de tener un profesor calificado, candidato a doctor en Salto, en el norte del país. Y eso es muy bueno para nosotros. Yo hace mucho tiempo que vengo insistiendo que esa es una de las principales apuestas de la ciencia política que se están realizando. Estamos tratando de concentrar docentes allí que obviamente investigan y tienen agendas vinculadas a estos temas, ¿no? Entonces me parece que es de recibo que el que tiene que hablar acá en sobre estos temas es Ernesto, ¿no?
Y es pianista.
Podríamos sumar a Iván Sánchez también en el futuro, que está en Paysandú, y otras jóvenes promesas que se están formando.
Sí, 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 creo que es muy importante. Creo que es una variante absolutamente enriquecedora. ¿Pero qué decía Fito?
No, que además de todo es pianista, eximio pianista y compositor.
Eso dice y, vos que no. Vos sos un charlatán.
Es cierto. Es un gran pianista.
Bueno, ideal, ¿no? Para las próximas tertulias, tenemos la pausa musical asegurada, ¿no? ¿Por qué no?
Ah, bueno.
Podemos
agarrar. Te lo recomendamos para la tertulia de los viernes, puede andar bien.
Fernanda, te escuchamos.
Bueno, yo creo que después de esto nada más que agregar. Realmente bien interesante esto que plantea Ernesto, ¿no? Sobre cómo los municipios tienen peso relativo. Bueno, la variable es distancia Montevideo, por lo que maneja, pero tiendo a pensar que dentro de Canelones hay diferencias en Santoral versus la parte más metropolitana realmente de Canelones. Queda planteada la interrogante para explorarla.
Yo quiero decir algo,
Daniel.
Ahora sí, muy muy serio. Yo creo que acá lo que está quedando claro es que las reglas electorales son muy importantes, ¿no? En la elección nacional tenemos un sistema de elección presidencial con doble vuelta que alienta en primera vuelta a la dispersión del voto. En el nivel subnacional tenemos un sistema de mayoría simple, o sea, quien tiene más votos gana. Entonces eso genera incentivos para que los actores coordinen. En algunos departamentos la coordinación fue muy, muy, muy eficiente, ¿no? En Montevideo todos los miembros de la coalición se fueron y votaron debajo del lema Partido Independiente. En 11 departamentos, creo, el Partido Nacional coordinó con Cabildo Abierto y dejó al Partido Colorado afuera. En Salto se da el caso en el cual, la descoordinación del bloque opositor al Frente Amplio fue mayor. Ahora, el profesor Gary Cox, en su libro Hacer que los votos cuenten, ¿no? Es la traducción al español. Él enseña que cuando no coordina a los dirigentes, coordina a la gente. Y yo creo que lo que pasó en departamentos como Rocha, Río Negro y Paysandú es que coordinó a la gente. Y lo que pasó es que los votantes colorados se fueron a votar al Partido Nacional. Y por eso las votaciones del Partido Colorado en esos tres departamentos fue muy mala. Yo diría espantosa, ¿no? O sea, da como tristeza ver la votación del Partido Colorado en Rocha, en Río Negro y en Paysandú. Y sobre todo en Paysandú, donde estaba fuerte, tiene un diputado. Bueno, la gente se movió, se corrió, y eso es lo que permitió al Partido Nacional ganar la elección. O sea, no solamente los acuerdos con Cabildo, sino también el hecho de el movimiento de votantes colorados hacia las candidaturas del Partido Nacional.
Sí, ¿y quién sigue entonces? ¿Con quién completamos? ¿Federico? ¿Fito? ¿Federico?
Y el caso del partido del departamento de Salto también es muy significativo, porque en realidad competía un exintendente también, ¿no? En el caso de Germán Coutinho, que no quiso resignar, en este caso, ese tercer lugar. No sé, Ernesto, si coincidís, pero creo que hay algo ahí de también un tema de figura, ¿no? Creo que la figura de Albizu creció mucho a partir del triunfo del Partido Nacional en octubre, pero Salto se quedó sin diputado del Partido Nacional, o sea, el Partido Nacional se quedó sin diputado en Salto en la última elección, y ahora tiene un 34% el candidato del Partido Nacional, y el Partido Colorado está agarrado ahí a ese 20%, que si bien es cercano a su piso histórico, pero también hay una cuestión ahí, me parece, de carreras y de trayectorias políticas. Hoy cuando hablábamos de Río Negro y se mostraban los votos alcanzados por el Partido Colorado, se me vino a la cabeza la figura de Mario Carminati, por ejemplo, que fue intendente de Río Negro y que era prácticamente que indiscutido, que tenía muy escasa competencia. Y cómo ante la ausencia de esos liderazgos se derrumbó la estructura, ¿no? Obviamente también del derrumbe a nivel nacional del Partido Colorado, pero ese, el fenómeno Rivera del Partido Colorado no se ha podido replicar en otros departamentos, con ningún liderazgo fuerte. Salto era una de las opciones y tampoco anduvo.
¿Fito? Sí, yo tengo la impresión, además, de que en Montevideo, por muchas entrevistas que me hicieron, las veces que me han hecho alguna entrevista, tenían la impresión que en Salto se iba a dar una competencia entre tres. Y en realidad no. En realidad la competencia, por lo menos desde buena parte de los últimos año y medio, ya estaba planteada en un escenario donde iba a ser el Frente Amplio, con Lima que iba por la reelección, versus el Partido Nacional. A pesar de que el Partido Nacional no obtuviera, Federico, el diputado, por nuestro sistema electoral complejo de asignación de bancas cuando no se llega al cociente entero. Pero hay algo que es real, que Duverger termina operando, ¿no? Y aún cuando tengas liderazgos fuertes, como es el de Coutinho, que además de ser exintendente es senador de la República y tiene mucha visibilidad, bueno, finalmente los electores, si mirás y agrupás, tenés, bueno, que prácticamente el 80% del electorado se ubica entre el primero y el segundo, ¿verdad? Entonces la competencia fue entre dos, se daba entre dos. El máximo nivel de intención de voto del Partido Nacional se da cuando asume el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional pone a Carlos Albizu al frente de la Delegación Uruguaya de Salto Grande, que maneja muchísimos recursos simbólicos y reales. Y la campaña nacional que se hizo, no solo en Salto, sino en todo el litoral, fue con una presencia permanente de actores relevantes del Gobierno Nacional. El presidente de la República vino a todos los departamentos. Hubo varios ministros que hicieron visitas en el último mes, mes y medio, hubo muchos senadores, y eso es relativamente normal. El que gana el gobierno nacional intenta llevar para sus aguas la mayor influencia posible en el resultado de la elección departamental, que normalmente hubiera sido en mayo. Yo tengo la impresión, y esto es un tema que lo tiro como una interrogante en realidad, porque no podemos más que especular, nunca vamos a poder contrastarlo. Yo tengo la impresión que, por ejemplo, la suerte de Paysandú y Río Negro quizás hubieran sido otras si la elección hubiera sido en mayo. Quizás hubiera sido otra. Sin embargo, hubo mucho más tiempo para no solamente armar las coaliciones exitosas, sino para que la influencia del gobierno nacional fuera muy efectiva en esos departamentos. Si hubiera sido en mayo, tengo la impresión de que hubiera sido una pelea distinta. Pero bueno, esto es nada más que especular con algunas cuestiones.
La especulación de Fito Garcés es la que cierra toda esta conversación de esta mañana.
Sí, no, muy interesante el asunto de la coordinación de los actores por arriba o de los electores por abajo. Las instituciones pueden favorecer o no la coordinación. Yo creo que la reforma de 96 favorece la cooperación, ¿no? En la medida que tiene esa segunda vuelta al balotaje que permite que, ¿no? Que se reúnan un conjunto de partidos. A nivel departamental no ocurre así, ¿no? A nivel departamental esto no existe. Los colorados intentaron hace unos años, me acuerdo 5 o 6 años atrás, propusieron una reforma constitucional en el debate público, ¿no? Una reforma para aplicar las mismas reglas en el nivel departamental que se usan a nivel nacional, entre otras cosas porque sería un seguro de vida para los colorados hacer una reforma de este tipo. Yo soy de los que cree que este país, que es una máquina de aprender y una máquina de mejorar sus instituciones, tiene que proponerse discutir el sistema electoral a nivel departamental para facilitar la coordinación entre los partidos y no someter a los pobres salteños colorados al agravio de tener que votar al Partido Nacional, por ejemplo.
Vamos despidiéndonos, vamos poniendo punto final a esta edición especial de la Mesa de Análisis Político. Han estado con nosotros Fernanda Boidi, Adolfo Garcés, Daniel Chaschetti, Federico Irazábal y ahora también, sobre el final, Ernesto Nieto. Gracias a todos por el esfuerzo después de la madrugada recontracargada de números y de primeras cuentas. Y por la extensión, porque hemos estado con ustedes desde 8:30 pasadas hasta esta hora. Han sido muy amables, ha sido muy interesante. Obviamente quedan otros temas para tratar, quedan algunos para profundizar. Nos seguimos encontrando, ¿les parece?
Claro que sí, hasta la próxima.
Bueno, yo me tomo el ómnibus y vuelvo.
Bueno, buen viaje,
chao,
entonces.
Chao, Ernesto, un gusto verte. Chao, chao.
Un abrazo, chao, chao.